Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a comunicarnos con Israel, con la Biblioteca Nacional de Israel y con Alisa Moreno, que trabaja allí. ¿Qué tal, Alisa?
Hola Jorge, un gran gusto estar de vuelta aquí en Radio Sefarad.
Bueno, contigo hemos hecho una serie de programas que hemos llamado Tesoros de la Biblioteca Nacional de Israel, pero ahora hemos encontrado como una especie de llave para el tesoro, porque la biblioteca va a empezar a publicar también cosas en español. Y hay fondos de la Biblioteca Nacional de Israel, aunque uno se imagina que será todo en hebreo o en arameo, que están muy vinculados con la lengua española también, no solamente de las comunidades que hoy en día residen en países de habla hispana, sino también que históricamente, ¿no? Cuéntanos un poco.
No, sin lugar a dudas, digamos que en lo que se refiere a nuestras colecciones, las colecciones de la Biblioteca Nacional de Israel, hay una cantidad inmensa de tesoros relacionados con el judaísmo sefaradí, durante la presencia en España, posteriormente, luego las comunidades de Latinoamérica modernas. En cuanto a las colecciones, aquí no hay ninguna novedad. La novedad, que es para mí una gran alegría poder compartir en este momento contigo y con los oyentes de Radio Sefarad, es que se está empezando a construir, a pensar en desarrollar proyectos para poder hacer el puente entre los distintos proyectos, los distintos servicios que ofrece la Biblioteca Nacional de Israel, específicamente para el público de habla hispana. Lo cual es una oportunidad magnífica para poder justamente hacer llegar todos estos tesoros de las colecciones, facilitarlo también a un público de habla hispana.
Bueno, es que hay muchos de estos tesoros que a veces pertenecen al acervo hispánico, pero que no están escritos en español. Por ejemplo, muchas de las obras de Maimónides, que es un pilar de la cultura sefardí, pues no estaban escritas ni en español y algunas ni siquiera en hebreo, ¿no?
Sí, de acuerdo. Parte de la obra de Maimónides está en lo que se llama hebreo, árabe hebreo, árabe judío. Sí, obviamente el proyecto que se está empezando a desarrollar ahora va a incluir el puente para que la gente de habla hispana conozca las colecciones y sus contenidos, obviamente no una traducción sistemática de todo lo que puede, de todas las colecciones mismas, pero sí en lo que habla, cuando vemos los diferentes proyectos y servicios y actividades que realiza la biblioteca, se está empezando a desarrollar para el público de habla hispana. Por ejemplo, ya estamos empezando a trabajar en crear una página web para el público de habla hispana, en lo cual se van a encontrar material en español accesible a todo el público, pero no solamente la página web, sino también varios de los proyectos. Por ejemplo, en su momento, uno de los programas que hicimos hace algún tiempo fue sobre la plataforma de J-Press, de la plataforma de periódicos judíos históricos. Es una plataforma en el Internet magnífica, abierta para todo el mundo, de acceso libre, en la cual no solamente se digitalizan prensa judía histórica, que por definición prensa judía histórica ha sido publicada en muy distintos idiomas prácticamente en todas las partes del mundo, sino que además tiene aplicada una tecnología que permite la búsqueda, a pesar de que son imágenes, lo convierten a texto y permite la búsqueda dentro de los artículos mismos. Es una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial. Por investigadores académicos y no solamente. Ahora, esta plataforma que tiene más de 1.000 títulos en ella, lamentablemente hasta el momento cuenta con pocos títulos en español, a pesar de que existe una gran colección de periódicos y revistas de temática o de comunidades judías en este idioma. Entonces, uno de los proyectos que estamos desarrollando es entablar contacto con estas publicaciones, hacer procesos de digitalización Ya te puedo adelantar que ya se encuentran en la plataforma dos periódicos de Chile que no estaban hasta el momento y los próximos días se va a publicar en la plataforma otro periódico de Colombia y un periódico de Argentina. Y estamos en un proceso intenso. También aprovecho la oportunidad, si hay algún oyente que tiene alguna relación con alguna de estas publicaciones y está interesado en involucrarse en la parte del texto de la nota, podrán encontrar mi email, están más que invitados a entablar contacto. Entonces, este, por ejemplo, es uno de los proyectos que estamos intentando desarrollar y avanzar en estos nuevos esfuerzos. Otro campo en el cual queremos empezar a trabajar tiene que ver con el Archivo Central de la Historia del Pueblo Judío. Esta es una institución supremamente interesante, parte de lo que es la Biblioteca Nacional. Es un archivo que se dedica a conservar material de archivo, principalmente institucional, aunque no exclusivamente, del pueblo judío. Ahora, hay material que de forma general no es suficientemente conocido, pero es material único, material que tiene que ver con, por ejemplo, con las colonias en Argentina, material prácticamente de todos los lugares, de todas las comunidades del mundo. Se hizo un trabajo de recolección de material original, digamos, en la primera mitad del siglo, digamos, hasta los años 70. Se encuentran documentos originales, actas de las comunidades, registros, que el original se encuentra acá en Israel. Entonces, otro de los proyectos que queremos adelantar es poder entablar contacto con comunidades judías del mundo. Especialmente aquellas que no cuentan con un archivo profesional local, porque hay comunidades más grandes que ya tienen sus propios archivos bien desarrollados. Y una de las cosas que queremos ofrecer a estas comunidades que no tienen archivos de este tipo es un acompañamiento primero para poder asesorar a nivel profesional cómo se conserva el material para asegurarse que sustiga, que siga disponible y en buen estado físico de aquí en adelante. Y segundo, poder hacer un registro que incluso si el original se queda en los lugares donde corresponden, poder tener a nivel de catálogo, una lista para que los investigadores sepan qué tipo de documentos se encuentran dónde, y posiblemente un paso adicional sería hacer un proceso de digitalización de estos tesoros para asegurarse que van a quedar disponibles también para futuras generaciones. Entonces, este es otro de los proyectos que queremos adelantar en el marco de esta nueva oportunidad.
Bueno, porque aparte del tema de la digitalización de estos documentos antiguos, no solamente sirve para hacerlos accesibles al mundo entero y que no tenga que ir uno en persona, viajar a un país, entrar en la biblioteca, pedirlo, etcétera, etcétera, superar todos los permisos, sino que preserva el original, porque uno no tiene que tocarlo ya. Tiene la imagen perfectamente captada, ya no son aquellos microfilms de años pasados o de siglos pasados casi, en el cual pues era difícil distinguir, como tú dices, hay tecnologías que permiten, incluso cuando están textos de periódicos antiguos, pues traducirlos, aunque la imagen sea la original, pues sacar una versión perfectamente legible en un documento que se puede utilizar en plataformas informáticas actuales, ¿no? Como si fuera un texto escrito en Word, por ejemplo.
Tienes absolutamente toda la razón. Esa es una de las grandes oportunidades que nos ofrece la tecnología de poder digitalizar. También nos permite dar un acceso mayor y un poco democratizar el conocimiento, las fuentes, sino también asegurarse, es un seguro de vida, un seguro de que se va a conservar independientemente del estado físico. Y eso es supremamente importante porque hay ciertas instituciones que sí tienen la posibilidad, los conocimientos y la tecnología para conservar de forma adecuada material muy antiguo, pero hay otras instituciones que no. Y si hablamos de comunidades judías, hay casos que desde mi perspectiva de historiadora es supremamente triste, que a veces pueden ser inundaciones locales o por algún tipo de negligencias, de no comprender la importancia histórica de este material, se pierde. Evidentemente, en el momento que se hace una digitalización de estos materiales, ya se asegura su conservación para el futuro.
Bueno, nos hablabas de estos proyectos. Cuando hablamos de proyectos, ojo que estamos con público de habla hispana, muchos viven en países en los cuales cuando se hace un proyecto, igual hasta que se hace realidad, pasan muchos años. Pero no, afortunadamente no es el caso de Israel. Tenéis deadlines, tenéis plazos para presentar esos nuevos proyectos, ¿no?
Sí, no, definitivamente aquí estamos, hacemos el mejor esfuerzo que la palabra proyecto no sea dejarlo en papel. Muy por el contrario, varios de los temas que te mencioné y otros que te puedo comentar ahora ya están en camino, no están en papel, como lo que te comentaba del periodismo. Y por ejemplo, otro proyecto que queremos hacer y que también ya está sobre ruedas, aunque todavía no tenemos fechas exactas, pero va a suceder de aquí a 1 o 2 meses, son eventos de carácter cultural, tanto en la biblioteca misma como eventos a los cuales se puede acceder vía internet, vía Zoom. Entonces, la idea es poder permitir y facilitar espacios en los cuales se desarrolle un diálogo intelectual relacionado con los contenidos, con las colecciones de la Biblioteca Nacional, en lo cual la gente pueda participar. Aquellos que están en Israel, entonces estarán invitados a venir a la biblioteca para participar en estos eventos. Y también estamos programando una serie de eventos por Zoom, de conferencias o de mesas redondas que van a ser, espero, de interés al público en general. A propósito, si entre nuestros oyentes hay quienes quieren recibir información en la medida que vayamos publicando este tipo de eventos y demás. En la nota también tienen un enlace para poder suscribirse a nuestro informativo que estaremos sacando para que aquellos que quieran mantenerse al tanto. Y bueno, a propósito de visitas a la biblioteca, pues primero que todo te cuento algo que creo que en su momento hablamos, pero ahora ya se está acercando la hora de la verdad, es que la Biblioteca Nacional está construyendo, o prácticamente puedo decir, construyó un nuevo edificio. Es una obra de arte arquitectónica también que se encuentra en un lugar muy privilegiado, justo enfrente de la Knesset, del Parlamento israelí, que está por inaugurarse en los próximos meses, aproximadamente en medio año. Todavía no hay fecha exacta. Y va a ser un icono de la cultura israelí judía sine qua non. Así que a partir del momento que esté instalado, la visita a la Biblioteca Nacional va a ser obligatoria a todos aquellos que vengan de visitas. Pero incluso antes, otro de los proyectos que ya estamos avanzando, y eso ya está sobre ruedas, es que estamos facilitando visitas guiadas en español a la Biblioteca Nacional, lo cual es de por sí una experiencia que permite el encuentro con estos tesoros, con esta cultura. Acompañando la nota pueden ver justamente una visita que tuvimos hace muy poco de un grupo español que estuvo en Israel
Pero en
y
el edificio antiguo.
todavía sí, todavía estamos en el edificio actual. Y bueno, podemos, en este tipo de encuentros se muestra, se explica sobre las distintas colecciones y también es una oportunidad para mostrar algunas de estos manuscritos únicos, de estas obras tan increíbles y también de mostrar y enseñar cómo se puede tener acceso, cómo se utiliza el catálogo y cómo se puede tener acceso incluso desde la distancia a estas colecciones digitales. que están disponibles prácticamente para todo el mundo. Entonces, también aquellos de ustedes que estén planeando visitas a Israel próximamente, yo espero que también podamos ofrecer este tipo de experiencias en el marco de nuestra biblioteca.
Pues me alegra mucho saberlo porque, mira, hace cuestión de 2 meses tuve la oportunidad de estar por allí y estando en Tel Aviv me reencontré con lo que antiguamente era el Museo de las Diásporas, que ahora es el Museo del Pueblo Judío. Y claro, vosotros de alguna manera, aunque es una biblioteca, es una especie también del museo porque somos el pueblo del libro. Y el libro no es solamente una metáfora, sino que en sí nos representa como pueblo, es una de las banderas que tiene el pueblo judío, ¿no? Y tener un sitio tan digno como el que estás contando y que seguramente también tendrás un despacho maravilloso cuando se inaugure. Así que por adelantado. Os felicitamos y bueno, estaremos pendientes de la inauguración para hacernos eco de ella. No sé si quieres agregar algo más, porque hemos hablado de esto, de que la gente que quiera tener contacto con estas novedades y lo que se vaya desarrollando, pues va a tener aquí el link para recibir el boletín. Y también si tienen alguna consulta específica, pues incluso tu correo electrónico para... Por ejemplo, instituciones que nos escuchen y que digan, ah, nosotros también tenemos un fondo muy interesante y que como somos una comunidad pequeña, nunca nos hemos planteado la posibilidad de guardarlo en buenas condiciones. Así que esto va a estar abierto para todos y también, por supuesto, para ti, para cuando tengas más tesoros que mostrarnos.
Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir con ustedes estas nuevas y buenas noticias sobre los puentes que queremos hacer. Y solo para cerrar con lo que tú dijiste, sin lugar a dudas, la relación entre el pueblo y el libro es una relación supremamente íntima y la Biblioteca Nacional de Israel. Pretende ser no solamente la Biblioteca Nacional del Estado de Israel, sino la Biblioteca Nacional del pueblo judío de por sí. Y como tal, el público hispanoparlante forma parte inherente de esta experiencia.
Pues muchas gracias por atendernos, Alicia, y que dentro de poco podamos volver a retomar estos contactos con novedades y cosas que no son nuevas, pero que estarán accesibles y que el público tendría que conocer porque son, como reiteramos siempre, tesoros de la Biblioteca Nacional. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias.